aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Estamos en Cosas Nuestras con Antonio Tarragorros. Lo tengo un poco loco.
No. Sí, porque... Siempre,
¿no?
Siempre me has tenido los empujones. ¿Sí? ¿Sí?
A los empujones, hasta ahí. No te he pegado, che. ¿Eh?
Bueno, sí, no.
Es lo único que falta, ¿no? Que ahora te pegue a esta altura de la vida. ¿Eh?
Sí, lo peor que a mí me gusta, ¿viste? Que me maltrate Blanca Revoli.
¿Que te peguen?
Que me maltrate Blanca Revoli. Que me quebrante, dice los correntinos, ¿viste?
Sí, está con el acordeón, bueno, su boina, el acordeón. Le pedí que en este programa hiciera algo nuevo que no estuviera grabado. Pero antes voy a decir la ficha técnica de este programa.
Muy
Leonardo
bien.
Sangari, en la operación técnica. Martín Barón Santella, en la coordinación. Estamos en Instagram. Estamos en Facebook como Cosas Nuestras. En Instagram, ¿cómo estamos? Cosas Nuestras 22. Y también, si no escuchás de 7 a 7 y media de lunes a viernes, por la 98.7, lo podés hacer a través del podcast de Nacional Folclórica en Spotify. Y también en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional. Todo eso para que después no digas que no te di toda la información. Antonio le pedí, ahora está con un cuaderno enorme de
pues
con
yo le traigo la guitarra hubiera sido.
Con letras enormes.
Sí, porque veo menos que un perro por el
para lomo. Buscando los 200.000 temas que tiene, que no han sido grabados, y que sin embargo, alguno que otro lo va a hacer.
Sí, acá te vas a reír con esto.
¿Eh?
Esto te va a hacer reír. A esta hora de la mañana es lindo cuando está Lucio, porque viene. Parece una hora rara, pero es maravillosa, porque uno viene del sueño, viene de estar soñando, que es el único momento en que el hombre se parece a Dios, dice Borges, cuando sueña. Entonces uno está viniendo de ahí, sale
pero
de un
sueño.
¿Pero
si tenés sueños horribles?
Y vamos a otro sueño.
¿Pero vos te hablás de sueños que valen la pena?
Yo dije sueño, no dije pesadilla, perdón.
Ah. Está bien.
Te agarré ahí, Blanca Revoli, directora del Clarín.
Me
de Blanca Revoli, currículum. Yo la conocí, era jefe de espectáculos de Clarín.
No era jefa.
Pero bueno, me decía las notas ahí, a mí me hiciste
sí,
una nota ahí,
claro,
tocó el cielo.
Por supuesto, era
y hablaste
la actora,
a favor,
el periodista,
encima.
Sí. Desde los 20.
Sí, y después dijiste la revista Folklore.
Pero antes pasé por otros diarios.
Sí, ya sé, bueno, pero lo que me importaba a mí era eso.
Yo te conocí cuando teníamos 20.
Sí, claro. Éramos chiquitos. Bueno, mirá cómo escribimos la canción. Esta es buena, mirá. Jorge Canepa, que es un gran amigo mío, el autor de la música de La Forestal, de todas las películas que se hacen en Rosario.
Impresionante, La Forestal.
Sí,
qué
sí,
obra, ¿eh?
Sí, bueno,
sí.
Jorge Canepa es muy, muy amigo mío, muy amigo. Yo
de Rosario.
Muchísimo. De Rosario, sí. De Rosario. Yo estuve muy enamorado de una gurisa de Rosario, que después cuando tuve como 15 años, qué sé yo, de que ella se separó, vino conmigo, después me dejó. Bueno, yo casi me muero, bajé como 30 kilos. Le dije a Coco Marola, un día me vio tan flaco, tenía 25 kilos menos, me dijo, Nico Chamión, para César en la muerte.
¿Pero todo por cuestiones amorosas?
Sí, por cuestiones amorosas, sí.
Pero has tenido bastantes cuestiones amorosas vos.
Sí, sí, sufrimiento y eso. Pero enamorarse y no sufrir es como comer un locro y que no te haga mal, dijo Rosario. No. ¿Qué sentido tiene? ¿Viste? Bueno, entonces, ¿cómo se rinde para vos ser socio de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores? Tenés que rendir un examen, si no cualquiera con plata estaría dentro de la sociedad. Qué sé yo, el dueño de un canal de televisión entra y ponen un tema a nombre de él, como ocurre. Entonces, terminaría manejando la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Entonces, el estatuto dice que vos tenés que rendir un examen y demostrar que podés escribir una canción. Entonces, los jurados son grandes autores. Perlita ahora está muy de jurado, Perla y Carlos Di Fulvio, Perla Aguirre.
Perla Aguirre.
Bueno, entonces, le toca a este rendir en Rosario como letrista, porque él siempre fue melodista, música de película, que se dio Jorge Canepa. Pero escribe maravilloso como escribe Jorge.
Entonces, si me pongo a rendir, dice, ¿será porque Sadaí, por me acordaba de vos, no te podía sacar de la cabeza tu historia con la Yaqui? Dice, no podía. Entonces sacan un sobre y te dan una melodía muy conocida a la que le tenés que poner otra letra. Por ejemplo, Samba de mi Esperanza. Oh, ahora con Blanca Rebori, en la mañana de Nacional, estoy aquí. Ponés otra letra, a Samba de mi Esperanza. Entonces él le pone otra letra pensando en mi historia. Y pone esa. Cuando tus ojos claros iluminaban mi corazón, cuando tu voz lejana era el sonido de nuestro amor, cuando aquel dulce beso fue un juramento para los dos, cuando nuestras promesas y nuestros sueños fueron pasión, preso de aquel delirio quise entregarlo todo por vos. Si hasta mi pobre alma te di vencido y ya no volvió. Ahora estás tan lejos que ni siquiera puedo llorar. Vuelven tus ojos claros noche tras noche en la oscuridad. Vuelven tu voz lejana, tus ojos claros a mi canción. ¿Viste? Otra letra.
¿Qué otra letra? Sí.
Me manda a mí.
Ya.
Y me encantó y le puse otra música.
Está bueno. ¿Y cómo quedó?
Cuando tus ojos claros iluminaban mi corazón, cuando tu voz lejana era el sonido de nuestro amor, cuando aquel dulce beso fue un juramento para los dos, cuando nuestras promesas y nuestros sueños fueron pasión, preso de aquel delirio quise entregarlo todo por vos. Si hasta mi pobre alma te di vencido y ya no volvió. Y ahora estás tan lejos que ni siquiera puedo llorar. Vuelven tus ojos claros noche tras noche en la oscuridad. Vuelven tus ojos claros, tu voz lejana a mi canción. ¿Viste lo que es?
Ah.
En los procesos creativos, ¿no?
Sí.
Son muy locos.
Y otras, ahí veo varias, ¿eh?
Sí, ahora te voy a mostrar una que tenía escondida.
¿Y chamamé, chamamé?
Estos son chamamé, nada más que te estoy haciendo el... Nada más que te dice como órgano, ¿no?
Sí. Che, Antonio, ¿cómo anda el tema de chamamé? ¿Cómo lo ves ahora, digamos, porque...?
Y el gran riesgo del chamamé es el éxito. Es patrimonio inmaterial cultural de la humanidad.
Sí.
Que el chamamé siempre fue muy exitoso y muy popular.
Pero ahora,
siempre fue
digo...
tenido... Pero bueno, ahora. Pero siempre fue tenido, digamos, como menos en el, frente a todas las demás músicas folclóricas. Era el patito feo, ¿no?
Y fue por años.
Sí, sí. Entonces, pero y ahora resulta cambió. Que la UNESCO dice que es, de todas las músicas folclóricas, la que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Sí.
O sea, le puse una jineta por sobre la de, por sobre todas las otras formas musicales. Y entonces, para mí siempre el éxito, ¿te acuerdas, Borges, decía el éxito y el fracaso, esos dos impostores, decía
sí,
Borges?
Sí. Bueno, totalmente.
El éxito a veces es riesgoso, ¿viste? Porque vienen a la zona de una música exitosa gente que por ahí no tiene el sentido religioso que tiene el chamamé, el sentido profundo que tiene el chamamé. Entonces, como vienen a veces desde la ignorancia de las formas del chamamé, entonces capaz que te tocan chamamé con la guitarra como si fuera un country. Entonces se hacen los modernos, son más norteamericanos, no más modernos.
Mm.
¿Viste? Entonces norteamericanizan, qué sé yo, acolombianizan con las chamarritas que tocan con el ritmo como si fuera cumbia. Pero bueno, en este momento, Cele Vera es una gurisa exitosísima.
¿Cómo se llama?
Cele Vera. Tiene más seguidores que Elegante, con eso te digo todo.
¿De dónde es?
Es de Bariloche. Y toca una especie de chamamé tarragocero,
y canta.
¿Pero tarragocero padre o
de
hijo?
Mi papá, de mi papá. Bien, bien fuerte, así bien...
¿Pero es de allá? ¿De Bariloche?
Es de Bariloche, sí. Yo no sé mucho de ella, solo sé de su éxito impresionante. Y... Pero no tiene fechas hasta, no sé, marzo del año que viene. Cele Vera. Hacete averiguar, vas a ver lo que es. Es un fenómeno extraordinario.
¿Pero vos no la conocés?
No, no la conozco porque vive en Bariloche y nunca nos cruzamos. Y siempre tengo ganas de hablar con ella, qué sé yo, voy a ocuparme de eso, sí. Yo soy muy, muy huraño, yo vivo en una quinta ahí y no, no salgo nunca también, ¿viste?
Bastante encerrado,
¿viste? Sí, me gusta. Va. Encerrado de vivir en otro. Yo vivo en una quinta donde me despiertan los pájaros.
No, está.
Se me mojan los pies,
pero
con el
digo,
rocío.
Pero
sí, no, aislado, solitario, aislado es la palabra.
Aislado.
Sí, eso.
Así que mirá, no lo conocía.
Sí, Cele Vera. Cele Vera con S, ¿eh? Cele Vera.
Cele Vera.
Cele, como Celestina. Pero con S, es rarísimo.
Ajá.
Cele Vera.
Sí, y
bueno, por eso te digo, el chamamé, si
pero,
vos
llegas... Bariloche, alguna... pero ¿y por el lado de
no,
del
pero
litoral?
Esta toca en todo el país.
No,
esta es un fenómeno, viste, nacional.
Mirá vos, qué impresionante,
sí,
¿no?
Sí, un fenómeno nacional. Es el último fenómeno, así que todo el mundo quiere ser su representante, todo el mundo quiere contratarla.
Sí. Muy joven.
Muy jovencita, una gurisa tendrá, qué sé yo, 18 años, 19.
Demonio.
Sí, bien chiquita, sí. Entonces toca con la familia, con el papá, todo eso.
¿Y después qué estás viendo en Corrientes?
Y yo, si yo te dijera, viste, que hay algo que me deslumbre, como me deslumbró, qué sé yo, Pocho, Rocho, González Bedoya, pero bueno, un grupo del que yo formaba parte también, ¿no? Teresa, por ejemplo, que tiene una aportación literaria extraordinaria, viste, a mí. Teresa, todo lo que escribe Teresa a mí me gusta mucho, todo lo que escribe Teresa me gusta mucho. Tiene hallazgos así extraordinarios. Pero bueno, tiene 75 años como yo. Entonces yo te dijera, no, ahora apareció, que soy el último que aparece así, pero que tampoco es del chamamé, que a mí me mueve el piso. Digamos, es Van der Mole.
Mm.
Después hay un gurí que hace cosas que a mí me gustan mucho, que es de Victoria, Entre Ríos, que es un gurí que debe tener 20, 30 años menos que yo, capaz más también. Marcos Pereira. Después está Luguito Mena, que hace cosas lindas también, pero dentro de medio de mi esquema, digamos, ¿viste?
Pero yo me refiero, sí, está bien, vos estás dando nombre, pero como género, ¿cómo va?
Mira, a mí me da miedo, por ejemplo, los bandoneonistas vienen a estudiar el bandoneón a Buenos Aires, porque, bueno, los grandes bandoneonistas, los grandes profesores, Mederos, están acá. Y entonces vuelven a Corrientes y agarran y arrancan un chamamé, por ejemplo. Hacen esas oberturas que parecen un tango, ¿viste? Se atanguerizan los bandoneonistas. Entonces es el miedo que yo tengo. Pero cuando arranca. Se pudre todo.
A ver, dale.
Es el gran riesgo de.
Eso es impresionante, sí. ¿Eh? Yo te preguntaba.
Esto no hay. No aparece en esto, mi papá. ¿Viste?
Sí.
Faltando eso. No veo que aparezca. Bueno, yo hice un montón de obras que me toca a todo el mundo, pero yo tengo como 300.000 años. ¿Viste? No, no estoy viendo, viste, esa la gurizada ahí, ¿viste? Estoy como, estoy a la espera que va a aparecer y por ahí no es el momento para que aparezca. ¿Cuándo apareció otro Beethoven, qué sé yo? ¿Viste? No tiene por qué si hay una obra maravillosa ahí para ser tocada.
Claro.
Este, y entonces hay como una obligación de componer. Todo el mundo quiere que cree que puede componer. Ahora en Entre Ríos, a mí me para hacer el otro día, le dijo un amigo mío que está escribiendo, digo, me tienen una enfermedad que nosotros pasamos por ahí, que se llama metaforitis aguda. ¿Viste? Un tipo dice tanta metáfora que no dice un carajo lo que tiene que decir. ¿Viste? Venías caminando por el cielo de las calles de Buenos Aires, porque eran como aires las cosas que yo traía. ¿Qué sé yo? Y, bueno, ¿qué venías a hacer, loco? Contame, ¿viste? Venías enfermo, ¿qué? ¿Viste? Entonces te hacen una... No van a la historia, ¿viste? No cuentan la historia. Y me dan mucha vuelta. Yo le digo yo metaforitis aguda. Dan tanta vuelta que no terminan. ¿Qué me querés decir con todo esto? ¿Viste?
Sí, ¿cuál es?
Narrar el chamamé es una... son herederos del compuesto, del cómo se, esa cosa española, ¿viste? De contar una historia. Por ejemplo, te voy a decir un problema que yo tenía. Yo hice una obra que se llama Los Caminos de la Fe con Eliseo Álvarez para la editorial Perfil. Entonces me dice, si vos no me das bola, yo no puedo hacer esta obra. ¿Qué es? Y me dice, sobre todos los santos, hay que hacer una canción original y 48 minutos de video. Yo te muestro todos los videos, vos hablás sobre eso, sobre lo que ves. Y vamos a hacer 12 videos de eso para la editorial Perfil. Eliseo Álvarez. Bueno, agarro yo. Digo, ¿y cuáles son los santos? Después te digo, qué sé yo, tramposo, ¿viste? Entonces, ¿quién los santos? Ah, no sé, me dice, es una encuesta. Dice, hacen una encuesta. Le digo, lo único que me parece que me va a parecer San la Muerte, ¿qué hago con San la Muerte? Porque es muy discutido, o sea, el mundo de pelote con San la Muerte. Entonces me dice, no creo, tercero entró San la Muerte en la encuesta. ¿Viste? Dice, pero con la Virgen de Itatí, no sé qué, y ahí no va San la Muerte.
Claro.
Y bueno, y entonces digo, ¿cómo escribo acá esto? ¿No? Entonces San la Muerte es un santo que se talla, con todo respeto dicho esto, ¿no? Se talla en un hueso humano, en una falange, en una falange, la muerte en posición fetal. Mm-hmm. Pero eso tiene que estar bendecido por un cura, porque si no, no tiene efecto. Y andá que te bendiga un cura o un San la Muerte.
Sí, pero lo tenés que tener cerrado en la mano.
Sí, bueno, no tiene que tener. Entonces un día yo le digo eso a Julián, ¿viste? A Julián Cini.
Estábamos, sí, al cura.
Sí, me dice, no, y acá viene a Raimunda, dice, tenemos una especie de pacto, me dice Antonio. Yo sé que ella tiene un canastito, dice que tiene como una panera, sí que tiene, claro, un trapito encima. Yo cuando estoy pudiendo decir a todito, ella saca, dice, la panera, saca el manto blanco. Sí, entonces estoy bendiciendo, andás a ver los paches que estoy bendiciendo. Pero bueno, manteme, hay que solamente, ¿viste? No hay otra manera. Bueno, esta es la idea. Dice que San la Muerte, si vos no le cumplís la promesa, promesa significa esto, bueno, ojalá que, qué sé yo, que Blanca Rebori se gane el Martín Fierro. Y si se gana el Martín Fierro, yo voy a ir desnudo por la calle Florida, por ejemplo, ¿no? Y si vos te ganás el Martín Fierro y yo no cumplo eso, San la Muerte me saca el ser más querido a mí, pero despacito. O sea que se va muriendo a poco. Pero el que yo más quiero, a veces ni yo sé que quería tanto a ese ser. Y él sabe que vos querés más a ese, aunque vos no te des cuenta, ¿no? Es muy, muy perverso el asunto.
Sí, sí.
Entonces yo hago una canción, ¿cómo escribo? Y tenía el contrato de firma, tenía que hacer. Entonces, cuento esto. Digo, no me bendijo, chamigo, el país, mi curundú. Voy a prenderle catú una vela en mi altar. Me lo talló don Calí en el hueso de un difunto y con él yo ando junto. Con él yo me siento fuerte. Mi santito poderoso que le llaman San la Muerte. También me dijo don Calí que no le tengo yo que fallar, sino el santito me quitará lo más querido, cochera. El Viernes Santo me estoy por ir a la capilla de San Ramón. Así recibe la bendición que allí toditos recibirán. Así contaba Francisco Aranda su fe en el santo de Villamoril. Y me mentaba milagrerías Francisco Aranda en Cacatí. Y ahora mi canto pone en la noche el gran misterio del Garay, que obra milagros con nuestra gente. Ay, San la Muerte, orá por mí. Fíjate cómo salí del... Dice, en dos tiempos. Primero lo hago hablar a la gente y después hablo yo. No me bendijo, chamigo, el país, mi curundú. Voy a prenderle catú una vela en mi altar. Me lo talló Don Cali en el hueso de un difunto. Y con él coyondo junto, con él yo me siento fuerte. Y santito poderoso que le llaman San la Muerte. Así hago las canciones, ¿viste?
Me hiciste pensar, vos sabés que tenía un San la Muerte que me habían dado en Corrientes hace muchos años.
Yo tengo uno.
¿Sabés que no le conté a nadie y me desapareció?
¿Así?
Horrible. Me pareció una cosa horrible.
¿Desapareció? ¿Se habrá ido? ¿Se habrá ido? Esas son las respuestas de... Fíjate vos lo que son... Hay un guitarrista que... ahí de Cursú, que Pocholo Airé, ¿no? Que por ser nomás guitarrero lo hizo Julián Cini. Y era muy amigo de Quique Sorribes. Quique Sorribes se murió. Sí. Entonces, un día él está saliendo del cementerio y dicen, el cementerio le dicen, ah, no te vi, que entraste, Pocholo. ¿Dónde estuviste? Estuve con mi familia y me fui a prenderle una vela a Quique. Dice, ¿a dónde le prendiste? Si está en el Panteón de los Españoles, que está bajo llave. No, me dice, le dice, yo entré y le prendí la vela. Y no, y si está cerrado. Vamos, acompáñame, vas a ver. Entonces van y está cerrado. Abren y está la vela de Pocholo adentro. Escuchá esto. Pocholo casi se vuelve loco, pero literal, o sea, pastilla, sanatorio... que no podía dormir más, se quedó despierto, no podía dormir más. Lo que le pasó eso. ¿Qué se le ocurre a Roberto Romero? Llamarlo a Julián, al cura. A Julián Cini, viene Julián Cini de Mercedes y lo habla a Pocholo. Le dice, ¿qué tal, chamigo? Pero viste lo que me pasó. ¿Y qué es lo que te extraña de eso? Lo compinche te abrió para que vos entres y le prendas la vela. ¿Qué es lo que está mal de eso? Más tenés razón. Bueno, y con eso se sanó. Fíjate vos los
vericuetos.
Los vericuetos. Como eso, por eso Julián era un gran sacerdote. Era un...
Qué carismático.
Muy. Un día me encuentro ahí en Corrientes yo con los hermanos Barrio, a punto de subir yo al escenario y ellos también, pero ellos subían primero que yo. Entonces le digo yo a Martín. Dice, ¿cómo anda Martincito, chamigo? ¿Cómo andan ustedes? Pero bien andamos, Antoñito. Dice, pero lo único que Tomasito... estuvimos muy tristes porque se le murió una criatura de él. Dice, pero le ayudó mucho al país. Dice Julián, justo está Tomás Barrio. Entonces me arrimo yo, tal Tomasito, tal chamigo. Entonces más o menos me cuenta, me contó recién Martín lo que te pasó. Hablamos tres palabras y a mis espaldas venía Julián Cini caminando. ¿No? Entonces mira, ahí está, dice Julián. Entonces me doy cuenta. Me doy vuelta y me dice, ¿viste, Antoñito? Dice, qué hermosura, que tenemos un angelito de nosotros en el cielo. El hijo, chamigo, de Tomás Barrio. Qué gloria el Señor que tenemos. Que sea, bueno, los hermanos Barrio, que se suben los hermanos Barrio al escenario, yo me quedo sola con Julián. Yo le digo, Julián, ¿cómo manejaste esto? Le digo, me quedé... Dijo, no sé, que todo tembloroso con cómo resolviste esta tragedia de... Me dice, Antonio, yo creo en la resurrección, si no yo no puedo ser cura. Yo creo en lo que le dije, ¿viste? Maravilloso eso, ¿no? Y en la boca del escenario a punto de cantar, ¿no? Bueno, yo viví mucho de ese tipo de cosas, ¿no?
Y sobre todo en Corrientes.
Sí, los milagros, ¿viste? Que es, ¿viste?
Esto, todo ese mundo de creencias y de leyendas y de,
sí, seguro.
Y de rituales. Y de todo
el mundo de la endocrinología, sí. Porque los curanderos son endocrinólogos.
¿Sabes lo que te pido ahora?
Sí.
Porque nos quedan 3 minutos de programa. Como un estallido de chamamé.
Mira, estaba en la costa, yo toco el acordeón de a pocas notas, siempre me gustó. Entonces me voy a practicar en la costa del río, Rosario. Estoy en la costa del río para no molestar a la gente, porque es peor un tipo que busca con una nota. ¿Viste? Me molesto, ¿viste? Entonces estoy ahí y veo pasar un montón de pájaros volando hacia la isla, atardecer, ¿no? Y yo veo los pájaros y hago... No les puse música a eso que estaba bien. Digo, qué buena idea. Entonces con eso hice pájaro vilero. Bariloche, no sé lo que es.
Antonio Tarragó Ros en Cosas Nuestras.